¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañen en esta tarde, querido auditorio. El día de hoy les vamos a platicar acerca de la amistad. Pues bien, la amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, a la cual están asociados valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso, y que día a día se va cultivando el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo. La amistad puede surgir entre hombres y mujeres, novios, esposos, inclusive con la familia, con cualquier clase de vínculo, con personas de distintas edades, con personas de diferente religión, con personas de diferente ideología, diferente cultura, diferente preferencia sexual, etcétera. Incluso una amistad puede establecerse entre un hombre y un animal. No por nada, el perro es el mejor amigo del hombre. Relaciones de amistad pueden nacer en los más diversos contextos y situaciones. El lugar donde vivimos, el sitio donde trabajamos, la universidad a la que asistimos, en fiestas, en reuniones, etc. No obstante, las amistades tienen diferentes grados de compenetración, desde los amigos con quienes sentimos relaciones más lejanas hasta aquellos con quienes el trato es tan estrecho que lo consideramos mejores amigos. Y de esta manera, le otorgamos un grado superior a la amistad. Le podemos decir que somos mejores amigos. ¿Quiénes de ustedes no tienen su mejor amigo? Y no nada más puede ser con un hombre, puede ser con una mujer. En mi caso muy particular, yo tengo una mejor amiga mujer y un mejor amigo hombre, y que a los dos los quiero mucho y son mis mejores amigos. No distingo, la amistad no distingue el sexo. Puede ser que solamente tengan mejores amigos hombres o mejores amigas mujeres, o en mi caso puede ser uno y uno. Y pues también la amistad no solamente surge con quienes tenemos más afinidades en cuanto a gustos e intereses, o simplemente con quienes tenemos más parecido, sino que puede aparecer entre personas muy dispares. De hecho, a veces es un factor que fortalece la amistad, pues una buena amistad se complementa y se enriquece de la otra persona. No solo el intercambio de ideas e información, sino que también el hecho de compartir los buenos y malos momentos de la vida. ¿A quienes no nos ha pasado que tenemos amigos con los cuales a lo mejor no pensamos de la misma manera, pero me agrada ciertas ideas que tiene mi mejor amigo y a él le agradan algunas ideas mías, ¿no? O algunas formas de pensar mías? Y no porque no le agrade el 100%, no somos mejores amigos, sino nos complementamos. Yo obtengo y agarro lo mejor de él para complementar mi vida y mis experiencias del día a día. Y de igual manera, mis amigos lo pueden hacer conmigo si así lo desearan. La amistad es algo especialmente valioso. Diríamos que es algo único en la vida de los seres humanos. La amistad, en efecto, no es un aliciente, entre otros, para una vida feliz. Es lo más necesario para una vida feliz. La amistad la podemos definir por el querer, aunque no toda forma de querer es amistad, por lo que si la amistad nos exige un querer, tendrá que ser mutuo y recíproco, conocido y reconocido por ambas partes. Lo que les comentaba, si tú tienes a tu mejor amigo, ya sea hombre o mujer, y das lo mejor hacia esa persona, y al dar lo mejor no quiere decir que inicies una relación sentimental o amorosa con esa persona, sino que ambas partes tienen bien claro que son mejores amigos y que harías lo necesario por esa persona y quedarías y desearías siempre lo mejor por esa persona. Y de igual manera, como lo haces, lo único que deseas es lo mismo. No quiere decir que esperas que haga lo mismo, porque a veces nos pueden llegar a defraudar las amistades y nos duele mucho. Simplemente deseamos que suceda así. Si no se llega a dar, no sucede nada. Simplemente uno puede estar en paz al dar lo mejor hacia esa persona que consideramos como mejor amigo. Existen tres tipos de amistades. La amistad basada en la utilidad. Ese tipo de amistad puede ser que nosotros busquemos en el amigo algo que él tenga y que nos sea útil para nuestra vida. Es importante decir que la utilidad no forzosamente es monetaria, simplemente porque de él obtendremos algún provecho o beneficio. Otro tipo de amistad es la llamada amistad basada en el placer. El amigo que nos hace vivir hechos placenteros, y no nos referimos meramente al placer sexual. Coincide con nosotros y nos resulta placentero sus actos o su compañía. Otro tipo de amistad es la basada en el bien. Este bien es el torno al amigo, querer al bien del amigo por él mismo. Lo que les comentaba, tú tienes tu mejor amigo, deseas lo mejor para ese mejor amigo, das lo mejor, sin esperar nada a cambio, lo das de corazón, lo das porque te nace, lo das porque quieres que esa persona sea feliz y esté bien, no los queremos ver sufrir por ningún motivo. Dentro del marco de la amistad, siempre se busca el bien por el otro, se desean las mejores cosas entre amigos, a un amigo se le valora por lo que es y por lo que se ofrece sentimentalmente. Un amigo que te busca porque le sirves para un momento o para un tiempo no se le puede considerar amistad. También podemos decir que como una amistad correspondida, pues es aquella que en la cual tienes que querer al otro tal cual y como es, y que él también te quiera a ti. Cuando una amistad cambia porque no aceptamos al otro por su condición física, por su personalidad o por sus emociones, no se le puede hablar de una amistad recíproca. Una amistad, como en el amor o una relación amorosa, siempre tiene que ser de igual manera recíproca, ¿no? Una amistad en descubrimiento, pues es aquella que trata de descubrir lo mejor de alguien para el beneficio de ambos. Pero cuando uno no acepta o no es recíproco con la otra persona, no se puede hablar de una amistad directa. ¿A qué vamos con esto? Aquí muchas veces en ocasiones mi mejor amigo ve en mí cualidades y virtudes que pueden llegar a fortalecer mi vínculo de amistad con él o con ella, y que más aún me pueden llegar a superar mis expectativas personales que tengo de mi propio ser. Ese tipo de amistades tienen que valorarse mucho, porque no todos te ayudan a descubrir tus verdaderos valores y virtudes. Cabe recalcar que dentro del marco de la amistad, pues vamos a encontrar los diferentes valores, como el valor del amor, el valor de la confianza, el valor de la generosidad, el valor de la fidelidad, la sinceridad, la solidaridad, la honestidad, la lealtad, la comprensión, la gratitud y el respeto. Como se los comenté al inicio, pues una amistad es aquella en donde debe ser un 50-50 y todo debe ser de una manera recíproca y siempre bien agradecidos, en donde no podamos o no exista la indiferencia, donde no exista el faltarse al respeto o no exista la confianza. Recuerden que de las amistades se aprenden cosas buenas y malas, se aprenden gustos, aventuras y siempre se descubren cosas nuevas. Cuando conoces a alguien nuevo, descubres todas las cosas. ¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe nuevamente, querida audiencia, el día de hoy para platicarles acerca de un tema muy importante en la vida de todos los seres humanos. Este tema se llama las relaciones interpersonales. ¿A quién no nos ha pasado que a diario conocemos a alguien totalmente nuevo? ¿O simplemente entablamos alguna relación con alguien desconocido? ¿O tenemos la dicha de poder conocer a alguien sumamente especial? Pues bien, el día de hoy les vamos a hablar acerca de este tema, que son las relaciones interpersonales y el cómo saber relacionarnos adecuadamente con quién sí y con quién no. Acompáñenos. Pues bien, ¿qué son las relaciones interpersonales? Cuando hablamos de relaciones interpersonales, nos referimos al modo de vincularse que existe entre dos o más personas. Esto basándose en emociones, sentimientos, intereses, actividades sociales, etc. Este tipo de relaciones son la base de la vida en sociedad y se dan en distinto modo en numerosos contextos cotidianos, como son la familia, los amigos, el entorno laboral, clubes deportivos, matrimonios, etc. Además, forman parte de tu vida humana a niveles tan profundos que pueden estar incluso reguladas por la ley, por convención o simplemente por costumbre. Y de esta manera se crea un entramado complejo de vínculos y grupos sociales que constituyen la sociedad por completo. De hecho, el manejo de las relaciones interpersonales es un hito fundamental del crecimiento del individuo. Y pues bueno, ya que estamos hablando de las relaciones interpersonales, ¿qué les parece si vemos qué tipos de relaciones interpersonales son las que existen? Pues bien, como ya lo comentaba anteriormente, las relaciones interpersonales pueden ser muy diversas y complejas, y algunas puede que incluso no tengan un nombre, pero a grandes rasgos solemos reconocer más o menos algunas de las siguientes que a continuación les voy a mencionar. Las relaciones íntimas o afectivas. Estas son aquellas que persiguen una conexión profunda con otro individuo y que básicamente comprenden los distintos grados del afecto. Se trata de vínculos de enorme confianza y que buscan perdurar en el mismo tiempo, asociados a sensaciones placenteras y de protección, solidaridad y pertenencia. Tal es el caso del amor y de la amistad. También tenemos las relaciones superficiales. Estas relaciones superficiales, pues nos dice que son aquellas que se manejan en una capa inicial del conocimiento de los individuos, o sea, en las etapas formales y no muy profundas. Ya sean placenteras o no, las relaciones superficiales se trata de vínculos pasajeros, no demasiados importantes ni centrales en la vida emocional del individuo. Este es el tipo de relaciones que forjamos con desconocidos, con personas que sabemos efímeras o con el compañero del asiento de un avión, a quien nunca volveremos a ver. Tal cual se los comentaba hace unos instantes, ¿no? A veces en nuestro transcurrir del día, pues conocemos a diferentes personas que son totalmente desconocidos, pero sin embargo, y caemos en relacionarnos con ellos para poder conocernos y que ellos nos conozcan. Totalmente desconocidos y que a lo mejor los podremos volver a ver en un futuro o ya no. Pero tenemos esa facilidad como raza humana de poder relacionarnos con otras personas. Por otro lado, tenemos las relaciones circunstanciales. Nos dicen que estas relaciones circunstanciales, pues, se definen como aquellas relaciones que ahondan en el espectro intermedio entre lo íntimo y lo superficial, ya que involucran a personas con las que compartimos a menudo, pero por las cuales no sentimos un apego demasiado profundo. Este tipo de vínculos puede siempre trascender y hacerse profundos o mermar hasta hacerse superficiales. Es lo que ocurre con nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo. Y sí, en nuestros trabajos, sea el trabajo que sea, pues siempre vamos a tener relaciones circunstanciales, ya que pues tenemos que convivir con nuestro compañero, con nuestro jefe o con el gerente, o simplemente tenemos que tener esa relación, porque no podemos estar pues callados todo el día, ¿no? Suena un poco absurdo. ¿O tú te imaginas estar en tu trabajo sin poder hablar o sin saludar a nadie? Al menos yo no. Por otro lado, tenemos las relaciones de rivalidad. Estas son aquellas que parten justamente de la enemistad, de la competencia o de emociones más profundas, como el odio. También nos comenta las relaciones de rivalidad, pues que son relaciones que se trata de generar vínculos en general negativos, que movilizan nuestras emociones en mayor o en menor medida, pero que no valoramos como en nuestras relaciones íntimas, aunque siempre pueden cambiar de categoría dependiendo de las circunstancias. En esta categoría están nuestros rivales y enemigos. Y como en todos lados, ¿a cuánto no nos ha pasado que en el transcurso del día o en nuestro trabajo a veces les caemos bien a algunas personas, a otros no? Y a los que no les caemos bien, pues simplemente no le tomamos la importancia. O si le tomas la importancia, procuras caerle bien a esa persona. Pero estás seguro que con el paso del tiempo y de que se vayan conociendo, muy probablemente terminarán haciendo una relación circunstancial. Dentro de las relaciones interpersonales, manejamos también pues las relaciones familiares, que pues es nuestro vínculo, es nuestra base como sociedad, como individuos. En esta categoría encontramos a las personas junto a las cuales nacimos, con las que nos vincula un árbol familiar o genealógico, con las que compartimos un vínculo consanguíneo. En muchas de ellas hay también cierto principio de autoridad y por ellas podemos llegar a sentir amor o antipatía. Además, en general podrían ser más o menos profundas o superficiales, pero a diferencia de las demás, suelen persistir enormemente en el tiempo. Obviamente en esta categoría, pues el ejemplo ideal pues son nuestros padres, que aunque en muchas ocasiones en casa existe cierto grado de autoridad de parte de papá o de mamá, por lo general pues se vincula más hacia la figura masculina, que hay ese grado de autoridad en casa. Y es por ello que cuando vamos creciendo y nosotros vamos adoptando nuestro propio coraje, nuestro propio forma de ser, pues ya no coincidimos tanto con las ideas que nos inculcaron desde niños, ¿no? Sin embargo, nos podremos distanciar de los papás o podremos seguir con ellos, podremos estar enojados o no podremos estar enojados, pero nunca se va a poder romper del todo esa relación, porque pues obviamente llevamos en nuestras venas la sangre de mamá y de papá, y eso es algo que nos hace muy muy apegados e importantes a ellos. El manejo de las relaciones interpersonales tiene un grado de importancia pues bastante grande, ya que son la base de la personalidad humana y un factor ineludible en nuestra forma de vivir. Esto significa que son centrales en nuestro recorrido y que pueden ser fuente de enormes satisfacciones o de mucho sufrimiento, dependiendo de las elecciones que hagamos y el tipo de vínculos que establezcamos con los demás. Las relaciones más armónicas con nosotros suelen generar individuos socialmente más saludables, más flexibles y tolerantes, o al menos con más herramientas para integrarse al colectivo y manejarse más exitosamente ante los demás. Dentro de algunas características de las relaciones interpersonales, encontramos que pueden ser profundas o superficiales, pueden ser amenas o conflictivas, pueden darse mejor con un individuo por separado o con un grupo entero. En gran medida, las características dependen de los individuos involucrados y sus destrezas sociales, en la cual, pues muchas de las cuales se determinan a lo largo de la etapa clave de la infancia y de la juventud, como se los mencionaba, ¿no? Y el vínculo del valor de la familia y la relación interpersonal que generamos con mamá y con papá en primera instancia, pues de ahí va a partir hacia nuestro ser y hacia quienes vamos a ser en un futuro. Esto sumado a nuestra personalidad que como adultos vamos adoptando, tenemos la decisión de poder decidir si nutrir lo aprendido en casa en nuestra infancia o totalmente deshacernos de eso y adoptar nuevas costumbres e ideas. Pero pues por lo general siempre vamos a tener un poco de eso que nos dejó mamá y papá en un inicio. Y un ejemplo claro de esto, pues que no es difícil dar ejemplos de relaciones interpersonales. Por ejemplo, el amor en su enorme y variada gama de vínculos, desde los filiales hasta los eróticos, es un tipo de comunicación de relación interpersonal. Y otro ejemplo también son buenos la amistad y el compañerismo, o las relaciones laborales y sus leyes jerárquicas. Allí donde haya dos personas interactuando, habrá algún margen de vínculo interpersonal. La comunicación dentro de una relación interpersonal, pues, se define como la capacidad para el intercambio efectivo de información. Es por ello que es la base de todo tipo de relación interpersonal. De hecho, para que surja una relación entre dos o más personas, esta deben poder comunicarse, incluso si es para poder expresar un desagrado. Y es que volvemos al tema. No podemos expresarle a alguien que nos agrada, que nos cae bien, que nos hace ameno el día o que nos gusta si no se lo comunicamos. La otra persona nunca lo va a saber. Y del mismo modo, por otra parte, si alguien nos desagrada por completo en la universidad, en la casa, algún vecino o en el trabajo, si no se lo comunicamos también, pues nunca lo va a saber, ¿no? O al menos no podemos llegar a un acuerdo para poder hacer algún cambio, ¿no? Y que podamos prosperar en llevarnos mejor, en llevar una relación más sana, en llevar una relación pues diferente y empezar a tratarse. Y es por ello que la comunicación desde hace muchos años, la comunicación en el ser humano es tan indispensable para todo. No puedes comunicarte si vas en el transporte, cómo pagar tu pasaje, ¿no? O en casa, cómo saludar a mamá o a papá, o en la escuela, en el trabajo, saludar a tu jefe, a tus compañeros. Y de igual manera, ¿no? Aunque existen muchas personas con discapacidad vocal, tienen la facilidad de aprender técnicas de lenguaje con sus manos. Y que de igual manera es una comunicación para ellos. Es una forma de darse a conocer y de comunicarse con su entorno. Dentro del mundo de la comunicación, podemos comentar que el amor y el conocimiento del otro son los principios de la comunicación entre los esposos, ya que se comunican cuando se conocen y se aman, por lo cual funciona así en toda la familia, desde el conocimiento y el amor entre todos. Cada miembro de la familia actúa en base a pensamientos y sentimientos y esto repercute en las decisiones que tomen. Y creo que, como se los había comentado, ¿no? Las ideas, valores, principios que mamá y papá nos cimenten desde que somos niños van a ser clave un punto muy importante en el desarrollo de nuestra vida adulta. Y en ello nos va a involucrar tanto para resolver problemas como para ver por el bienestar de la familia. Y la comunicación en casa tendría que estar en función del conocimiento de cada uno. De reaccionar, de saber cómo se siente y cómo saberlo. Cada uno tendría que hacer partícipe a los integrantes de la familia de lo que piensa y siente y hace, ya que pues es indispensable para la comunicación y la correcta funcionalidad de una relación a nivel familiar. Y dentro del gama de la comunicación familiar, pues tienen que haber tres tipos de factores muy importantes, el cual son las acciones, los pensamientos y los sentimientos. ¿A qué no nos ha pasado que en ocasiones decimos cosas sin querer o sin pensar? O que simplemente tuvimos una discusión acalorada con mamá y papá y se nos salió decirles algo que no teníamos por qué haberlo dicho y que lo hicimos porque estábamos a lo mejor en nuestros 5 minutos y estábamos con el coraje, estábamos acalorados por la discusión. Entonces, pues es un círculo en donde pues haces y dices cosas y tus pensamientos se ven nublados, provocan un sentimiento, una reacción hacia la otra persona y después una acción. Y así se vuelve a repetir cíclicamente el curso. Crear un clima de comunicación en la familia no es nada fácil y normalmente depende de los padres. Se inicia desde que los hijos son pequeños para poder ir estableciendo las bases, la comunicación en la adolescencia y la adultez de la familia y cómo es la comunicación. En ocasiones los padres no saben cómo establecer una comunicación en la familia y que pues obviamente el día de hoy tú también eres responsable de que esta funcione, ya que eres parte de ella. No todo recae en los padres. Papá y mamá son la base y el principio de la familia, pero ya conforme va avanzando el tiempo y vas adquiriendo cierta edad adulta, es como debes de ir haciendo partícipe tu voz dentro de la familia. Ahora les hablaré de un tema muy importante también dentro del mundo de las relaciones interpersonales, no nada más a nivel familiar, sino personal y hasta a veces también profesional. Este tema es el perdón. ¿Alguna vez han perdonado ustedes? Yo en mi particular caso, sí he llegado a perdonar en muchas ocasiones, no nada más a mamá o a papá, o a hermano o hermana, sino también a parejas, amigos, profesores, y que el tema del perdón es un verbo, porque es reconocer que estabas equivocado, es reconocer que la regaste y que pues quieres hacer todo lo posible por y para corregir tu error. Es la renuncia a algo para que la otra persona pueda recibirlo. El pedir perdón no es de humillar, no es que te sientas humillado o te sientas menospreciado. Al contrario, el pedir perdón es una de las cosas más maravillosas que tenemos como personas, porque tenemos esa facultad de poder decirlo de corazón y poder compensarlo. El pedir perdón no nada más es de dientes para afuera, como muchas personas a veces lo hacen, sino es decirlo con el corazón en la mano y obviamente no volver a cometer el mismo error, porque entonces de nada sirve que pidieras perdón. Es aquí donde yo les pregunto si ustedes alguna vez han perdonado. Yo como individuo he cometido muchos errores y no soy perfecto, pero cuando sé que estoy haciendo algo mal o cuando sé que no tengo la razón, pido perdón. O cuando sé que he herido a algún familiar o a alguien de mi círculo social, pido perdón. no por el hecho de agachar la cabeza y querer dar la razón, sino porque pido perdón, porque sé que se siente que te lastimen con las palabras y o con las acciones que a veces llegamos a decir. Ahora daremos pie hacia un tema de igual manera importante, pero de una manera breve. Es las brechas generacionales. ¿Quién no ha pasado por todas estas brechas, ¿no? Que desde nuestra infancia hasta hoy en día, en las redes sociales, en casa, en la universidad, en el trabajo, las personas que somos de ciertos años a hoy en día nos conocen de una manera, y los que son de otros años o más recientes a la actualidad, de igual manera se les conoce de otra manera. Y pues bueno, aquí les vamos a platicar acerca de esta brecha generacional, ¿no? Ya que son las diferencias y similitudes de las generaciones. Por ejemplo, el análisis de la infancia y la adolescencia de nuestros padres no es la misma a la que viven los jóvenes hoy en día. No es la misma a la que mamá y papá vivieron ellos en su adolescencia, y no es la misma que nosotros tuvimos. Ya que la tecnología, los cambios sociales, los cambios culturales hacen que se viva de diferente manera, de diferente etapa. Aunque estemos hablando de las mismas etapas de la vida, la sociedad y la cultura, pero todo esto cambia. Un ejemplo muy importante es que podemos poner el uso de las tecnologías. ¿Quién iba a pensar que hace 20 años, pues obviamente no existían las computadoras para que pudieran trabajar de una manera tan eficaz como lo hacemos hoy en día? O si ya existían, pues no estaban tan avanzadas como las que tenemos hoy en día para poder hacer nuestras múltiples tareas, nuestras diversas actividades a lo largo del día. O simplemente antes, pues no existía el celular como tal, como lo conocemos hoy, como un smartphone, como un teléfono inteligente, en donde ya una máquina de escribir va incluida dentro de un teléfono. Un teléfono como tal, de los de antes, de los que conocemos como teléfonos viejitos, pues hoy en día ya son muy modernos, ¿no? Una computadora, las computadoras antes, pues enormes, ¿no? A blanco y negro, algunas apenas con algunos colores, pues hoy en día, pues ya lo tenemos en la palma de nuestras manos. Y que pues gracias a la tecnología, el ser humano cada día nos hemos ido adoptando más a estas nuevas tendencias tecnológicas, y que pues es imposible vivir sin ellas hoy en día. Para todo lo ocupamos. Hay que tomar en cuenta que conforme va pasando el tiempo, los problemas y las tareas van cambiando. Vamos a poner un ejemplo. En la familia se comparten cosas en común, hay cosas que no, y eso a veces puede causar conflicto. Mientras los integrantes de una familia vayan creciendo, las tareas van cambiando y los problemas también. No es lo mismo enfrentar una situación económica con 3 integrantes que con 6. Hay que tomar en cuenta la situación económica, social y política del país que estamos viviendo hoy en día con esto de la pandemia, para poder comprender por qué se toman tales decisiones y por qué dan esos resultados, ya sean positivos o negativos. Nuestra generación, llamada la generación milenio, se caracteriza por el uso riguroso y total de las tecnologías en cualquier lugar. De hecho, a principios de los años del año 2000, las cámaras, máquinas de escribir y las grabadoras, como ya se los comentaba, se unieron en un pequeño aparato que cabe en nuestra palma de la mano. ¿Y qué le podemos decir? Pues smartphone, ¿no? Hoy en día le decimos el celular, el smartphone, O simplemente a veces ya no le decimos ni siquiera por el nombre del objeto o del producto, sino por la marca, ¿no? ¿Quién no le ha pasado que, no, pues mi iPhone, o mi Huawei, o mi Nokia, mi Oppo, mi Samsung? Le damos, ya conocemos la marca desde hace muchos años, pero pues hoy en día que podemos darnos la facilidad de tener uno de estos productos, de esas marcas en nuestras manos, pues ya no le decimos mi smartphone, ¿no? O si te presta alguien te dice, préstame tu smartphone para poder hacer una llamada, ¿no? Te va a decir, préstame tu cel, ¿no? O préstame tu iPhone. El uso de las tecnologías han impactado de manera tan exponencial la cultura y los problemas de la sociedad. Por ejemplo, las nuevas adicciones al teléfono celular es uno de los problemas actuales con los que la sociedad lucha día con día y que antes nadie se imaginaban que podía pasar. Yo recuerdo antes que cuando yo era niño, pues yo salía a jugar con mis amigos a la pelota, jugábamos fútbol en la calle, íbamos al parque, andábamos en bicicleta, andábamos en scooter o con patines, ¿no? O simplemente estábamos en casa jugando con nuestros juguetes o con nuestros carros de control remoto, ¿no? Pero pues cuando yo era niño, pues no había smartphone, no había esa tecnología tan avanzada que la hay hoy en día, y pues difícilmente iba a pasar por mi cabeza el que yo iba a poder estar jugando con un teléfono desde niño, como los hay hoy en día, ¿no? ¿Cuántos pequeñines hay que pues a tan corta edad ya manejan un teléfono celular sin problema y que pues a veces hasta saben muchos más atajos o más trucos que nosotros mismos, ¿no? Pero pues como les comento, esto es gracias al desarrollo de las tecnologías y pues el modo de vivir de hoy en día, las culturas, la sociedad, todo va influyendo en la vida cotidiana del ser humano. Sí es cierto que pues las tecnologías han hecho nuestra vida mucho más fácil. Un ejemplo de ello pues, es el microondas, el cajero automático, las tablets, las laptops, y que son de gran ayuda para la humanidad y las tareas cotidianas, pero también causan otros problemas enfocados al mismo uso de estas. El uso de la información y cómo se ha proporcionado actualmente. Y nuevamente menciono, antes era muy común leer el periódico, ir a la biblioteca o comprar una revista para conocer de algún tema. Hoy en día basta con que nos metamos a internet y le demos un clic y obtenemos lo que buscamos. Pues bueno, ya estamos llegando a la última parte de este podcast acerca de relaciones interpersonales. Y pues bueno, quiero concluir con un tema el cual es apoyo y ayuda tanto a nivel espiritual como a nivel tecnológico y o psicológico, ¿no? Como ciencia, la psicología como una ciencia, ¿no? Una ciencia de la salud. Y que pues, ¿cuántas personas no nos hemos visto en la necesidad de buscar alguna ayuda profesional? Cuando hemos tenido algún problema en casa, con mamá o con papá, con algún hermano, alguna hermana, con alguien de la familia, algún amigo, o simplemente, pues, con alguien que conocimos en el trabajo, ¿no? Y que no sabemos cómo poder redireccionar esa energía negativa que tenemos y poderla sacar. Y que si lo vamos dejando, a lo largo del tiempo se nos va juntando. Tanto así que llega un punto de nuestra vida adulta que explotamos y lo sacamos. Pero ese no es el problema. El problema no es que lo saquemos cuando explotemos. El problema es que a veces estamos en el momento menos indicado, con las personas menos indicadas para poderlo sacar. Y que con quienes creemos que lo podemos sacar, pues es todo lo contrario. Resulta ser todo contraproducente, porque en lugar de ayudarnos, en muchas ocasiones acabamos peor por malos consejos de personas que no están preparadas. Y en mi caso particular, pues yo estoy muy apegado siempre a la ayuda espiritual. Que si bien la ciencia y la tecnología ha avanzado en muchos aspectos para bienestar del ser humano, Yo siempre he creído fielmente pues en la religión católica, y que a mí en mi muy particular punto de vista, la ayuda espiritual que puedo encontrar yo dentro de algún templo, o que puedo encontrar yo escuchando a lo mejor la palabra de Dios, o leyendo la Biblia, o sosteniendo alguna plática con alguien que se encuentra en paz consigo mismo, a mí me ayuda mucho. Yo no considero necesario en muchas ocasiones recurrir a un psicólogo para una ayuda profesional. Considero que todo está en el poder de la mente. Si tú tienes el poder de ti mismo sobre tus acciones y sobre lo que vas desarrollando el día a día, lo puedes moldear para bien o para mal. Muchas personas lamentablemente no tienen este poder mental de poderlo sobrellevar, y pues el problema o los problemas terminan tumbándolos. Y pues bueno, es importante siempre pues saber qué tipo de ayuda buscar, ya sea un apoyo espiritual, o para buscar una estabilidad emocional y social, o un apoyo y profesional con algún psicólogo, pues para tratar a lo mejor alguna depresión o tristeza y poder ayudar a tomar mejores decisiones en tu vida diaria. Y pues bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este rato con este podcast de relaciones interpersonales. Espero les sirva de mucho, y pues bueno, me puedan en algún momento de mi vida retroalimentar, y de igual manera yo les puedo ayudar a ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima.